Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son exactamente 12 minutos los que sobrepasan las 12 del mediodía aquí en Radio Sintonía. Iniciamos nuestro tiempo de Parlamento, como cada lunes. Contactamos con diferentes parlamentarios de distintos grupos políticos del Parlamento de Canarias y abordamos desde diferentes aspectos distintos temas que preocupan o han sido motivo de, en este caso, iniciativas en pleno, como ha habido uno recientemente, una vez retomada la actividad parlamentaria, y como se programa también, está programado para mañana martes, día 19 de mayo, y pasado mañana miércoles, pleno en el Parlamento de Canarias. Bien, y con toda esta situación que estamos viviendo, el coronavirus, la parte sanitaria, que por suerte vamos superando, y bueno, pues en este caso, ya las Islas Menores de Canarias, Formentera, Gomera y Hierro están en fase 2 y parece que el resto podremos iniciarla la próxima semana. Bueno, surge también a la par ese superado el pico, digamos, pues surge a la par esos planes de reconstrucción a nivel nacional, a nivel de Canarias, a nivel también de la isla de Fuerteventura. La verdad que mucha promesa, la verdad que mucha reunión, mucho compromiso, pero realidades en sí, pocas las que van llegando hasta nuestras islas. Si ni siquiera aquellos que a los que se les debe el ERTE, desde marzo, todavía 306.000 personas siguen sin cobrarlo. Esto hace que la situación se recrudezca, la situación empeora. Hace que personas que nunca han recurrido a los servicios sociales ahora necesitan hacerlo sencillamente para lo básico, para comer. Nueva Canaria está participando directamente a través del vicepresidente y consejero de Hacienda de esas reuniones con el presidente del gobierno de Canarias, a su vez el presidente del gobierno de Canarias con el presidente del gobierno del estado, ambos juntos los dos con la ministra del ramo, pero en definitiva aún se siguen perfilando y no parece que se marque un calendario para que las ayudas en esas negociaciones se concreten y lleguen. En la primera sesión plenaria reciente, la pasada semana, el pasado día 15, que ahora, bueno, pues vuelve esta semana fruto del acuerdo de ese día, ya la diputada y miembro de la mesa del Parlamento por Nueva Canarias, en este caso nos referimos a Esther González, solicitaba en el pleno la fijación de un calendario para concretar las negociaciones iniciadas en el marco de las relaciones bilaterales entre Canarias y el Estado. Decía ella que como el Grupo Nacionalista Progresista alentó a que las respuestas llegasen en un plazo razonable para mantener los servicios públicos esenciales y ayudar a las personas más vulnerables a activar el tejido productivo y sostener y recuperar el empleo. Si no contamos con un mínimo suficiente de recursos, Canarias se va a quedar atrás, dada la mayor profundidad de las secuelas del coronavirus, decía y afirmaba en este caso Esther González. Bien, pues, doña Esther González, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tiempo sin hablar con usted?
¿Cómo? Cierto, entre que llevamos tiempo sin hablar telefónicamente y el tiempo de confinamiento donde no nos vemos ni por casualidad, pues bueno, pues sí, hace tiempo, efectivamente. Parece que hace, para mí, la verdad que se me ha hecho tan largo esto. Cierto es que yo casi puedo decir que llevo confinada desde el 28 de enero, salvo una libertad condicional que me dieron para el pleno del 11 y 12, desde el día 10, pues porque me operaron de un pie, después de una mano, y bueno, he tenido que conjugar el confinamiento por inmovilidad con el confinamiento por COVID, y sinceramente tengo unas ganas de que se acabe el año, porque para terminar con los confinamientos de todo tipo, pues ni te quiero contar.
Bueno, pues de momento ha servido también para pasar por taller.
Nunca viene mal. Ya lo del el taller estaba previsto, lo que no tenía previsto es que en medio tuviera también los dos meses, los 60 o días que estuvimos de confinamiento estricto. Y claro, ya sí, cuando se me unió una cosa con la otra, hubo un momento que ya empecé a estar ya con ataques de ansiedad por salir a la calle. Bueno, pero bueno, todo se va a pasar.
Son cosas, Esther, del crecimiento.
Sí, es verdad, efectivamente. Pero
bueno, pues,
ya lo peor ha pasado en ese aspecto.
Bueno, no sé, porque hay quien dice que lo peor está por llegar. Que va a ser las consecuencias, ¿no?
Lo peor del confinamiento, cuidado. Yo digo y sostengo, pero además antes del confinamiento y de hecho en el pleno, pues ese que fue el día 10, creo que el 10 y 11, que fue al que pude asistir en medio, porque el día 14 no confinaron. Yo decía y sostenía que lo primero es salvaguardar la salud, pero que teóricamente yo entendía que habría que encontrar un justo equilibrio que permitiera garantizar la seguridad de los ciudadanos, la seguridad sanitaria de los ciudadanos, pero también que permita pues que la economía, no haber llevado a cero la economía, más que nada porque es que creo que va a haber personas en algún momento que van a haber preferido contagiarse de COVID, porque es que la realidad, de repente nos dieron a elegir entre susto o muerte, ¿no?
Cierto.
Y bueno, yo creo que las consecuencias económicas y sociales de esta crisis sanitaria van a ser muy fuertes y además más amplias en el tiempo que lo que teóricamente ha sido la crisis sanitaria propiamente dicha, y eso es muy preocupante.
Bien, en este caso estamos hablando de no dejar a nadie atrás, pero sin embargo los cambios de criterio constantes empezaron con mucho titular, con mucha promesa, con mucho compromiso adoptado. Pero, sin embargo, estamos viendo cómo se dilata en el tiempo y esto empieza a repercutir porque, bueno, pues hay gente que lo está pasando mal y gente que no está acostumbrado a ello, ¿no? Que no es que sea mejor ni peor, sino sencillamente que le es nuevo y quizás hasta pues le agobia más. Las noticias que están llegando son realmente lamentables porque hasta el propio CPK cambia por momentos, o sea, ahora te encuentras un decreto, mañana una orden y de pronto estás viviendo a golpe de BOE, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, y al margen de la aplicación de la teoría de la prueba y el error que se lleva aplicando desde el principio por el gobierno de España, donde recentralizamos, por ejemplo, la compra de todo el material sanitario, mascarillas, EPIs, no sé qué, que nos tuvo 15 días, mínimo 15 días, sin poder tener medios de protección ni siquiera para los sanitarios, para después, a los 15 días más tarde, decir, cada comunidad autónoma, búsquese la vida, y hubo que hacerlo. Nosotros pues lo hicimos bien, funcionamos bien, teníamos los mecanismos, lo cual era normal, no en Canarias, en cualquier comunidad, porque son las comunidades autónomas las que desde hace 25 años están gestionando la sanidad, son las que tienen los contactos de las gestiones de compra. Pero bueno, desde ahí, y después los niños no, las peluquerías primero sí, después solo para ir a casa, en el último instante pues te dicen algo que luego no publican en el BOE hasta bien entrada la noche, con lo cual al día siguiente realmente no sabes quién se tiene que incorporar, y un tema añadido que es las personas que están en ERTE. Tienen la suerte de estar en ERTE, porque llegadas a este punto es suerte estar en ERTE, pero la realidad sin saber qué futuro les espera, si el ERTE ahora ha ampliado al mes de junio. Nosotros en Canarias seguimos sosteniendo que el 40% del empleo en Canarias está o depende del sector turístico, y que el sector turístico en junio no va a estar funcionando. Empezará a funcionar, pero realmente no va a estar al 100% funcionando, con lo cual habrá, como no alarguen el periodo de ERTE, pues por lo menos hasta final de año, habrá gente que pasará automáticamente de un ERTE a un ERE, ¿no? Y esta incertidumbre, como bien dices, al margen de que no tengan ingresos, esa incertidumbre, el no saber qué va a pasar, es muy, muy preocupante, y entiendo que genera una situación muy angustiosa que sería innecesario. Es más lógico que definan de a priori, o por lo menos, si no a priori, en el segundo estadio, vayan cerrando casos, porque ahora mismo tenemos 40 ollas en el fuego. Y yo, como bien decías antes, el otro día en el pleno, pues una pregunta que le hice al consejero de Hacienda y vicepresidente del gobierno, era con respecto a esa reunión de la ministra Montero. Yo tengo que decir que yo, cuando en su origen el gobierno de España decía que no iba a dejar a nadie atrás, costara lo que costara, que la realidad, y, o sea, yo me lo creí, tengo que decirlo, pero visto el andar de la perrita, pues yo lo que sí digo es que, como en Canarias en particular no contemos con los suficientes recursos, Canarias se va a quedar atrás. Y la cuestión es que da lo mismo, pasen los años que pasen, sea el gobierno de España el que sea, tenga el color que tenga, a nosotros, o sea, a los canarios solo se nos tiene en cuenta cuando nos necesita, ¿no? Entonces, no hay manera, tienes que estar permanentemente explicando y permanentemente recordando que nosotros no somos, estamos dentro de las comunidades autónomas de régimen común, pero no somos ninguna de ellas, tenemos nuestras singularidades, igual que tiene el País Vasco, igual que tiene Aragón, que son comunidades forales. Nosotros tenemos nuestras propias singularidades, por lo que no se puede tratar igual a los que somos distintos. Y yo, aunque sí entiendo que la reunión del miércoles pasado, si no recuerdo mal, fue algo fundamental que tuvo, es la apertura de un espacio de diálogo permanente entre el gobierno de España y de Canarias directamente, no en la reunión conjunta con todas las comunidades autónomas, y además, bueno, otra entre el gobierno de España y los cabildos, y que además, y eso es lo que le oía el presidente, le oía el consejero de Hacienda y vicepresidente, que bueno, que la ministra habían conseguido que la ministra se sensibilizara por las singularidades de Canarias, tanto la fiscal como respecto a la dureza que esta crisis sanitaria, con la dureza que nos iba a azotar en un sistema productivo que es prácticamente absolutamente dependiente del sector turístico. Pero yo me quedaría ahí. Yo, como he oído decir al vicepresidente del gobierno, yo me gustó el empezar, pero vamos a ver cómo termina, y yo lo comparto, porque luego al final de todo esto, bueno, yo no vi que se materializara demasiadas cosas, y que contamos con poco tiempo, que es lo que yo quiero decir. O sea, a largo plazo se podrá llegar a todos los acuerdos del mundo y podemos conseguir lo que quiera, pero es que no tenemos un largo plazo. O sea, para poder reactivar la economía canaria, para que en el medio plazo podamos estar, pues, no pasando hambre, miseria y pobreza, las decisiones tienen que tomarse ya, la liquidez tenemos que contar ya para no parar, o sea, o para mantener los servicios básicos fundamentales, para atender a los más vulnerables, que si cabe todavía son más vulnerables, porque tenemos que recordar que nosotros empezamos esta crisis de COVID con todavía las secuelas de pobreza de la crisis anterior, de la crisis del 2018, del 2008, para mantener el empleo que queda y recuperar, o sea, el que se ha ido, y para impulsar la actividad económica, porque es que si no es así, nosotros nos vamos a quedar atrás y lo vamos a pasar muy mal. Y yo oigo por ahí, pues, no, que esto a final de diciembre está, que yo espero que sí, que para final de este año la cosa empiece a caminar, pero yo creo que las consecuencias económicas y sociales de esta crisis no las vamos a ver en su totalidad hasta dentro de 2 años y medio, 3. Es muy difícil poner, es que no es lo mismo, quiero decir, la demanda en muchas partes de la economía es muy inelástica y el turismo es una de ellas. No es lo mismo que tú digas, bueno, yo tengo una tienda que la tengo cerrada, mañana me dejan abrirla, la abro y sigo, que volver a generar confianza en el turismo, o sea, en el turismo, en los la gente que viene aquí, extranjeros, sobre todo a pasar sus vacaciones, y que además no solo depende de esa confianza que nosotros generemos, sino de la situación que tengan en los países de origen, tanto en relación con la crisis sanitaria como en relación con la crisis económica, porque la gente va a perder renta, porque irse de vacaciones ya tendrán algunos que dejarlo en segundo plazo, porque lo primero son las necesidades básicas, y porque además ya se van a mover de manera distinta, en vuelos más cortos, con a lo mejor estancias mayores, pero en un sitio solo, y eso todo nos va a afectar muchísimo, con lo cual yo creo que hay que caminar ya. Vamos, ayer, en lo posible tenía que haber sido ayer, y yo veo mucha lentitud, y no veo un como dije, un plan, un cronograma, un timing, un calendario de reuniones, efectivas, que se vaya cerrando, no se va a cerrar todo al momento, pero que hoy se cierre una cosa, mañana otra, pasada la otra, y que podamos contar en un espacio de 3-4 semanas con el conocimiento de los medios con los que contamos. Y yo eso, pues la verdad, no lo he visto.
Muy bien, pues sé que está usted en medio de una reunión y nos ha cedido este espacio. Sí. Gracias.
Estoy en una junta de portavoces.
Gracias, María Esther González, por estar con nosotros, por acompañarnos por Nueva Canaria. Saludos.
Vale, venga, hasta luego.
Fíjate, que disfrute del pleno, porque siempre será bueno mañana reencontrarse, aunque de lejos.
Ya no, bueno, nos reencontraremos ya, nos vimos la semana pasada, lo que pasa que muy poquitos, porque, o sea, 25 diputados en total, porque como tenemos que mantener la separación interpersonal, pues pasado, aprobaremos por fin la modificación del reglamento que ha costado muchísimo poder llegar a un consenso para que, de alguna manera, presencial, virtual, pero todos los diputados puedan participar de los plenos y de las comisiones, o sea, puedan ejercer su derecho a participar. Y yo creo que eso es importantísimo, es un hito, y a partir de ese momento, que será no de este pleno, sino del siguiente, pues que casi y de alguna manera retomemos la actividad habitual. Yo, como vicepresidente del Parlamento y los portavoces, desde el minuto uno hemos mantenido permanentemente mesas juntas, incluso diputaciones permanentes. Pero realmente hay muchos diputados que se han visto aislados de cualquier debate por no pertenecer a esos órganos. Ahora que empieza los plenos y las comisiones, tienen que participar, y como no lo pueden hacer, no hay conexiones, pero aunque los hubiera, no pueden estar en el Parlamento, porque en el hemiciclo se lo caen 25, pues por lo menos que lo puedan hacer de forma telemática.
Muy bien, pues gracias por acompañarnos, salud, y bueno, pues nos vemos. Hasta siempre.
Venga, igualmente, muchas gracias.
Gracias, Esther.
Hasta luego, adiós.
Bien, pues si abordamos en este espacio de Parlamento con Esther González, diputada por Nueva Canaria y miembro de la mesa del Parlamento, bueno, pues en este caso también miembro de la Diputación Permanente como vicepresidenta primera, bueno, pues en este caso abordamos de la inexistencia de un cronograma, la inexistencia de un calendario, la incertidumbre de unas negociaciones con un futuro muy incierto. Pero en este caso, ahora abordamos de esta nueva situación, pero que además es algo que ya nos viene de viejo, que es el monocultivo del turismo, tal como lo plantea, en este caso, desde el punto de vista de otro diputado, en este caso por Podemos, el profesor Francisco Antonio Denis, que esta vez se ha quedado hasta sin venir a Tetir de momento. Don Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, de momento, que ya estaremos por Tetir desde que se pueda. Pero estamos en contacto permanente con la gente de Tetir y de La Motilla.
Tiene ahí tu tribu,
¿eh? Sí, y en Puerto Laja un poquito, ¿no?
Y te despliega. Bueno, digo, y en este caso, en base a una nota de prensa que emitía precisamente Sí Podemos Canarias, digo que afirmaba que la economía canaria no puede seguir funcionando con un solo motor del turismo, sino porque nos estrellamos y falla. Hay que buscar alternativas. Propone en esa nota, y en ese fruto de esa intervención, propone que además de las ayudas institucionales que deben servir para sembrar la base del cambio de nuevo modelo productivo y la tan ansiada diversificación económica, pero que es una cuestión de supervivencia de nuestro pueblo, no podemos quedarnos a expensas de la economía de afuera, sino que tenemos que buscar otros medios y diversificar precisamente eso, nuestra economía, para mayor garantía de todos los canarios, ¿no?
Claro, es que de lo que estamos hablando, en definitiva, es de cómo garantizamos nosotros la supervivencia de este pueblo, ¿no? Y nosotros, los que somos canarios de toda la vida y la gente que ha venido de fuera en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que a nosotros se nos ha acostumbrado esto, ¿no?, intencionadamente, a la dichosa y maldita frase de qué vamos a vivir. Entonces, eso es un absurdo, ¿vale? Yo creo que nosotros tenemos que pasar en estos momentos, puesto que además la realidad sí lo exige, de los dichos a los hechos. Y si aquí la gente se está quejando toda la vida de que dependemos única y exclusivamente del turismo, igual que en otros tiempos, de verdad, dependimos del tomate o el plátano o lo que fuera, vale, pues ya está bien, y pongámonos manos a la obra, pero pongámonos manos a la obra desde Canarias, a intentar rediseñar una forma de economía que no se base única y exclusivamente en la explotación de un único recurso, que ha sido el turismo en los últimos 40, 50 años, sino que pongamos un motor, no, cuatro motores, ¿entiendes? La construcción también, pero también evidentemente la política energética. Es que la política, donde nosotros vamos de política energética sostenible, es que eso genera muchísimo empleo, ¿estamos? Es que estoy hablando del empleo, ¿estamos? ¿Entiendes? Y estoy hablando de las cosas de comer. O sea, apostemos por unos servicios públicos que han ido mermándose constantemente. Apostemos por empresas radicadas en Canarias, que la riqueza se genere aquí. Apostemos por un sector primario, en la medida de las posibilidades de todas las islas, ¿verdad?, con intercambios de una isla a otra, que garanticen algo tan básico como la alimentación. Lo que no puede ser es que a nosotros se nos diga de qué vamos a vivir y que muchos importadores, como gobiernos de coalición canaria recientemente, se hayan dedicado a importar absolutamente todo lo que necesitamos en esta tierra, poniendo muchas de las cosas, generarlas aquí, como en el pasado se hacía. Entonces, yo creo que es necesario acuerdo de voluntad política para empezar a trabajar por esto. Hay que trabajar mucho, sí señor, hay que trabajar mucho. Bien, hay que planificar a medio y largo plazo, 10, 15 años, pero evidentemente todas las ayudas que vengan, que tienen que venir, evidentemente ya están llegando algunas, como la renta mínima de emergencia y estas cosas, tienen que servir para sentar la base de una nueva forma de establecer la economía que genere también otro tipo de empleo, más empleo en Canarias. Turismo, sí, pero moderado, ¿entiendes? Y que haya gente que trabaje en otro tipo de sectores para garantizar que cuando pase algo a nivel internacional fuera, no nos afecte de la manera que nos está afectando, que nos quedamos todos mirando por ahí. Entonces, yo creo que es de responsabilidad política decir que la realidad manifiesta que tenemos una dependencia brutal. La realidad manifiesta que esto no puede seguir siendo así. Y la realidad nos dice que tenemos que empezar a hacer otras cosas, también otras cosas.
Bien, tenías un punto de, en esa intervención, un punto de autocrítica, dice, no hemos sido elegidos para mantener la inercia, eso ya no vale, hemos sido elegidos para ser más ambiciosos en el cambio que necesitamos, ¿no?
Claro, aquí por lo menos, por la coalición Sí Podemos Canario, que tú sabes que es una coalición de Sí Se Puede, de Podemos y también de Equo, ¿verdad? Y un grupo de Lanzarote en pie, nosotros hemos sido elegidos para intentar mejorar las condiciones de vida del pueblo canario. Hemos sido elegidos para aportar toda nuestra energía, todo nuestro conocimiento atesorado por muchos movimientos sociales y políticos que se han dado en Canarias durante tanto tiempo, para cambiar la realidad económica de Canarias. Entonces, a mí por lo menos no me eligieron para dejarme llevar por la inercia, ¿entiendes? Ahora que se me diga a mí que las ayudas que van a venir tienen que ser para rescatar a la patronal hotelera, perdona, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que recuperar sectores. Tenemos que recuperar sectores de la pesca, tenemos que recuperar el sector primario, tenemos que recuperar el sector energético, ¿entiendes? Con energía sostenible, instalación, ¿entiendes? Nuevos empleos cualificados, tenemos que ir hacia otras condiciones de empleo digno. Lo que no se puede decir es que ahora tenemos que recuperar cómo estábamos, es que cómo estábamos era el problema, ¿me explico? Por ejemplo, el destrozo medioambiental que nosotros estábamos llevando a cabo, no solamente nosotros, sino todo el planeta en general, eso ha generado alteraciones en el medio natural, ¿sabes? Que ha permitido que, en fin, que nos enfermemos de muchas maneras. El consumismo tan grande que hemos tenido. Yo creo que esta cuarentena nos ha servido también, entre otras cosas, ¿eh? Algunas cosas han sido positivas, otras negativas, pero yo creo que lo positivo, la gente ha reflexionado sobre, oye, ¿dónde estábamos? ¿A dónde íbamos? Con aquel ritmo frenético. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar e intentar entre todos, no esperar que las instituciones de fuera, Europa, no. Ahora tenemos que aplicar la frase aquella de Kennedy, ¿no? Es decir, Kennedy dijo, me parece que fue, ¿viste?, en el 62, 63, 61, dijo que no te preocupes qué puede hacer tu país por ti, preocúpate qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Yo creo, ¿qué podemos hacer nosotros ahora por Canarias? ¿No? ¿Cómo vamos a distribuir las ayudas? ¿Sí? Pues, bueno, las ayudas son parte de nuestros impuestos, ojo, al tema, ¿eh? Entonces yo creo que estamos en un punto importante en ese sentido, claro que hacemos autocrítica, porque las instituciones y las responsabilidades políticas hasta ahora se han dedicado básicamente a seguir con lo mismo, ¿no? ¿Entiendes? Y estoy cansado ya como canario, que nací en el 61, que tengo 59 años, de que me estén diciendo, ¿y de qué vamos a vivir? Pues podemos vivir de muchísimas cosas, mi niño, de muchísimas cosas, que tenemos que cambiar hábitos a nivel individual, sí, que también hay que cambiar hábitos en la orientación de las políticas institucionales, también. Porque tú no me digas a mí que Fuerteventura, con las características que tiene, de sol, de marea, de viento, tiene que estar consumiendo tanto combustible fósil, que no es de recibo. O que, por ejemplo, el sector primario en Fuerteventura no podría estar de otra manera, mejor considerado. Que se aligeren, por ejemplo, los trámites para legalizar explotaciones ganaderas. Yo ahí estoy de acuerdo. Ahora, que a mí se me diga que se van a agilizar trámites para construir más hoteles, eso es un disparate, porque ¿quién van a ir a esos hoteles? Si ahora tenemos ahí ahora los hoteles, todas las zonas turísticas muertas de risa. Entonces, en turismo hay que decrecer. ¿Por qué hay que decrecer? Porque nosotros hemos crecido demasiado por encima de nuestras posibilidades. Es que aquí a Canarias se trajo mano de obra, incluso la construcción de fuera, para construir hoteles. ¿Entiendes? Se trajo mano de obra de fuera para cubrir los puestos de hostelería y los canarios también mirando para el aire. Y es que no puede ser esa realidad económica otra vez. Entonces hay que reorientar todo esto. Que tenemos que vivir una fase de transición hacia una nueva construcción, ¿no?, de otra forma de entender la economía y la vida de la gente. Pues sí, vamos a pasarla un poquito mal, pues sí, al principio, pero yo creo que si hay un objetivo en este sentido es que la gente no quiere volver a donde estábamos, ¿eh?
Óyeme, José Antonio, tú que eres doctor en sociología, licenciado en filosofía y ciencia, cuando se habla de cuando estamos viviendo de etiquetas, de anuncios, de comparecencia, de sobreinformación, hasta hartarnos, pero se nos pone a cada palabra que se dice, nos pone etiqueta, ahora la nueva normalidad, cuando estamos hablando en definitiva de que lo que ha aflorado es los problemas de siempre de Canarias. No estamos hablando de nada que se descubra nuevo. Aquí hemos atravesado una situación de emergencia sanitaria, pero esta que ha puesto de relieve algo que se necesitaba hace mucho tiempo, que no es de esta legislatura ni de la anterior, sino que ya lleva más de 30 años, que es buscar realmente cuál debe ser el modelo de futuro de Canarias, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que estar atenta y vigilante. No podemos permitir que aquí alguien, un responsable político, diga que tenemos que volver a lo de antes. Porque lo de antes, ¿qué significaba? Un paro del 25, del 30%, ¿eh? Oíste, que teníamos en Canarias, con 16, nosotros pasamos de 10 a 16 millones de turistas, y las cifras del paro de la gente nuestra aquí en Canarias nunca bajó, nunca bajó. Es más, las condiciones de explotación, de salarios de miseria, de explotación de 10, 12 horas en hostelería, nunca bajó. De las trabajadoras de limpieza, más explotación todavía. Es decir, cuanto más turismo, más miseria. Un 40% de la sociedad canaria, un 40%, que se dice pronto, ¿eh? Este era en riesgo de exclusión, entonces, que no me vengan a mí a decir que lo de antes era lo mejor, eso es mentira. Eso es mentira, siempre fue mentira. Y una dependencia extrema de consumir el 70 y pico % de lo que nosotros consumimos todos fuera. ¿Sabes una anécdota que a mí me pasó en esta cuarentena? ¿Viste? Cuenta. Cuando se abrieron los comercios, ¿sabes que la gente podía, de algunos comercios, llevar esto, comida en las casas y tal, ¿no? Sí. ¿Sabes? Algunas tiendas, ¿no? Te llamabas y te traías una caja de comida y tal. O sea, el sector primario, se ha puesto en evidencia que más que nunca tenemos que apoyar al sector primario. ¿Eh? Pues mira, mi madre que vive en La Palma, yo soy de La Palma, me dijo que había comprado papas de Fuerteventura.
Que son muy buenas, por cierto.
¿Eh?
Que son muy buenas, por cierto.
Son buenísimas esas que son de los ojos rosados. Yo las he comprado este tío.
Sí.
Viste, hace tiempo, ¿no? Ahora, que haya un excedente de producción como para que esa papa de Fuerteventura se venda en Las Palmas, eso sí que no lo había visto yo nunca. ¿Me explico lo que estoy diciendo?
Sí, sí.
O sea, en cambio, se la vendieron a mi madre, papa de Fuerteventura. Y me sacó una foto y yo me la vi, efectivamente, son las papas estas grandes, los rosados. Son buenísimas. Estamos, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues, ¿quién me dice a mí? ¿Quién nos dice a los caballos que nosotros no podemos volver a cuotas de autoabastecimiento potentes del 70%? Tenemos que pasar del 50% para arriba. ¿Me explico? Es que, entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros hicimos propuestas y han sido recogidas la propuesta que hay de la IEN. Tú sabes que la IEN son los aranceles que los canarios en aduanas, ¿tú no?
Sí.
Les cobramos los productos que vienen de fuera, ¿vale? ¿Mm? Bueno, nosotros hicimos propuestas para que se subiera el gravamen a las papas, al queso, al vino, a los huevos y a un montón de alimentos, ¿entiendes? Que antes venían de fuera sin gravamen alguno para competir con el nuestro. Entonces nosotros, la línea de proteger nuestra producción, ¿qué hemos hecho? Subirle el arancel a lo que viene de fuera. No a todo, a estas cosas sí. ¿Me explico?
Sí.
¿Eso qué significa? Que vamos a favorecer a lo que se está produciendo aquí. Eso no sabía ellos nunca. Estamos, y ahora lo estamos haciendo. Ellos como eso, cambian la vida de las personas.
Sin duda.
Como eso. Yo conozco gente que tiene granjas de gallinas aquí en Tenerife, y se quejan de que, hombre, con los huevos, cuánto le cuesta producir huevos o carne de pollo o carne de conejo. También tengo gente que tiene granjas de conejo, ¿oíste? ¿No? ¿Sabes? Compite con un pueblo que viene de fuera. Entonces yo creo que en políticas concretas se puede mejorar la vida de la gente, se puede mejorar en sostenibilidad. No estamos consumiendo tanto transporte para aquí y para allá, ¿eh? Y estamos garantizando el empleo y que lo que generamos aquí también se queda aquí la riqueza, porque, hombre, a nadie se le esconde que el grueso del beneficio turístico en Canarias no es que no salga, es que no entra nunca en Canarias y además se va afuera. Entonces, ¿para qué estamos quemando nosotros los recursos si no repercute en la calidad de vida nuestra?
Entonces, sin duda.
Ahora, y según me dice el presidente Víctor Torres, que me parece una persona receptiva a nuestras propuestas, las cosas tienen que cambiar, chicos. Y aquí nosotros tenemos gente inteligente, joven, con energía suficiente en Canarias para ponerse al frente de instituciones y de programas para mejorar y reorientar totalmente para que Canarias no viva única y exclusivamente de un solo motor económico, que viva de 4 o 5 motores. Y yo lo tengo clarísimo.
Francisco Antonio Denis, gracias por estar con nosotros y que pronto nos podamos ver por aquí por Fuerteventura.
Sí, esperando que tarde.
Un abrazo, saludos.
Bueno, gracias.
Hasta siempre. Hasta luego. Pero no todo ha sido COVID, no todo ha sido la pandemia, no todo ha sido esta revuelta económica en la que nos hemos visto inmersos, sino que además también hemos tenido que torear, que hemos tenido que lidiar con en este caso con la inmigración, el rebote de la inmigración en nuestras Islas Canarias y en particular en la isla de Fuerteventura, bueno, pues está haciendo que ya se busquen lugares dispersos para poder mantener a quienes llegan los últimos el viernes en cuarentena, separados del resto de inmigrantes, pero improvisando además estas situaciones. Y bueno, pues precisamente de este tema se ocupa y preguntaba en este caso la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Hanna González, que ha puesto el foco de atención sobre la situación de los migrantes que están llegando a las islas en los últimos meses, y dice, tras el cierre de los centros de internamiento de extranjeros en Canarias a raíz de los contagios del COVID-19 detectados en el CIE de Barranco Seco, bueno, pues ella pregunta por cómo está llevando a cabo y manifiesta que les preocupa la respuesta que se está dando, ya que siguen llegando pateras a nuestras costas y se estiman que en el periodo de alarma habrán llegado ya unas 700 personas por esta vía. Bueno, pues hablamos en este caso pues con Hanna María González. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien. Yo por lo menos, con esto de que tiene uno que trabajar, pues ya no vive el confinamiento igual. Pero ¿cómo lo ha vivido? Me imagino que pegada al teletrabajo.
Sí, bueno, al principio, la verdad, con sorpresa, ¿no? Porque nos decían al principio que era una simple gripe, luego el estado de alarma, 2 semanas, parecía que iba a ser una cosa de poco tiempo, y hasta que vimos la gravedad que tenía y empezamos a, pues ya a padecer, ¿no?, todas las consecuencias drásticas que tiene el coronavirus, sobre todo en las personas fallecidas, ¿no? Pero bueno, adaptándonos a los medios e intentando, ¿no?, siguiendo trabajando continuamente, porque aunque en el mes de marzo la actividad parlamentaria estuvo suspendida, sí que en el mes de abril ya se reanudó y bueno, trabajando, intentando estar cerca de la problemática de la gente para hacer propuestas constructivas y que sirvan para mejorar aún en este tiempo de pandemia, pues, la calidad de vida de las personas.
En la vida anterior, me refiero antes del confinamiento, Hanna tuvo la oportunidad, además, junto con más miembros del Parlamento y de otras instituciones, de acudir a los campamentos refugiados, si no me equivoco, de Tinduf, en Argelia. Y, bueno, pues, pudo ver la realidad allá y ahora entender, quizás, eso le ayuda a entender de una forma, o ver de una forma distinta, ¿el problema de la inmigración?
Sí, bueno, habría que matizar, porque las personas que llegan aquí siendo inmigrantes, pues no son tantas personas procedentes saharauis, ¿no? Pero también las hay, pero no es la mayoría actualmente. Pero sí, el viaje lo hicimos a principios de marzo. Y la verdad es que fue una experiencia inolvidable, sobre todo el vivir de primera mano cómo viven en los campamentos y salir allá mirada porque llevan 44 años aproximadamente viviendo en un campamento, pero también un ejercicio de empatía brutal porque de llevar tanto tiempo esperando para poder ellos volver a su casa, ¿no? Y con esa indecisión durante todo el tiempo que llevan en los campamentos, de decir, avanzamos aquí donde estamos, pero no, nuestro verdadero fin es volver a nuestra tierra. Entonces, fue un viaje muy gratificante, la verdad.
Bueno, yo me refería a la situación que se pudo vivir allá, a la situación que se pudo vivir allá, porque...
Santiago, perdón, es que no te veo.
No me ve. Bueno, pues lo resuelven los compañeros. La Marta ha puesto esto de la tecnología, además de los duendes de la radio, también tenemos que sufrir ahora los duendes de las videollamadas. Bien, digo, si me escucha perfectamente, en este caso digo que me refería a la situación, a la visita a los campamentos de Tinduf, porque bueno, de alguna manera de allí también sale gente, no es que toda la que está viniendo todavía es peor la situación de la gente que está viniendo, porque a lo mejor se pegan 2 años de viaje para llegar a la mar que no conocen, para luego iniciar toda una aventura del desplazamiento a través de una, en este caso, pues de una patera, porque ya no cayucos llegan, ¿no? A eso me refería, porque además huyen, pero a la vez huyen para obtener algo que poder mandar para que sobrevivan a los que atrás han dejado. O sea, que es una situación muy particular. Pero bueno, en definitiva lo que hablaba en esta nota de prensa es que se produjo también el COVID, entró también en Barranco Seco, en el CIE de Barranco Seco. Y bueno, pues de pronto todo aquello que estaba lleno, un número importante de inmigrantes, pues se fueron dispersando, y ciertamente mucha gente ha preguntado porque no se sabe dónde fueron a parar. Aquí a la isla, el 3 de mayo llegó una patera, resaltas en tu nota, de 53 inmigrantes que se encuentran alojados en la nave del Cabildo, pero es que también ha llegado otra el viernes, y encima ha habido que separarla para poder mantener esa, en este caso, bueno, pues ese aislamiento, ese confinamiento para evitar ningún tipo de contagio con la pandemia, ¿no? Bueno, ¿crees que realmente se esté llevando correctamente toda esta gestión?
Pues, pero sí, como bien pones de relieve, está claro que todas las personas que arriesgan su vida viniendo en patera no lo hacen por gusto, lo hacen por una situación de necesidad y buscando un futuro mejor. De hecho, la mayoría de las personas que vienen no quieren quedarse en Canarias, es el medio para irse a Europa y poder conseguir una vida mejor. Creo que además todos hacemos un ejercicio de empatía. Si lo estamos pasando mal en el origen de donde somos, haríamos ese ejercicio de movernos. De hecho, los canarios ya en el pasado lo hemos hecho. Y mi preocupación es están llegando, como dices, hay un repunte de pateras. No es algo nuevo, porque ya se estaba produciendo desde enero. Se venía produciendo un repunte, yo creo que incluso desde diciembre del año pasado, y teníamos los centros de internamiento de extranjeros, donde el ministro también, el ministro interior decía que iba a activar nuevamente el centro de internamiento de extranjeros de Fuerteventura, el del Matorral, pero finalmente esas gestiones no se llevaron, al final no llegamos a los deberes hechos. Y no solo eso, sino que los centros de internamiento de Barranco Seco y el de Tenerife y el de Gran Canaria se cerraron, porque se hicieron pruebas a las personas que estaban internas y algunas dieron positivo en coronavirus. Entonces, un juez cerró. Mi pregunta es, ¿dónde están esas personas? ¿En dónde se les está alojando? ¿Cumplen las medidas que garantizan la dignidad de las personas? En el caso concreto de Fuerteventura que me habla, están llegando y de manera continuada, no es una cosa aislada. En el tiempo de alarma vemos que no ha influido para bajar la llegada de pateras, sino si, además es que si, las estamos viendo de manera más continuada y más frecuente, ya con menos lapso de tiempo entre una y otra. Y me preocupa dónde los están ubicando, porque bueno, por prensa sabemos que las están ubicando actualmente en una nave del Cabildo, pero esa nave cumple las medidas. Las personas que llegan cuando son atendidas en el muelle, el personal que las atiende, el grupo, la Guardia Civil, tienen los medios de protección para si ellas vienen contagiadas, evitar los contagios. O incluso también ellos mismos, si tienen el coronavirus y lo padecen de forma asintomática, no trasladarles y no contagiar a las personas que vienen en patera, porque tal. O sea, es un juego de es una protección en ambos sentidos, no solo en uno. Se están adoptando las medidas de aislamiento con estas personas, se les traslada a la nave del Cabildo, pero esa nave del Cabildo tiene los medios indispensables. Es que son muchas preguntas que están sin resolver, y vamos, estoy deseando que se active en los plenos, que bueno, ya la semana, como bien dijeron mis compañeros anteriormente, y como bien expuse, pues empezamos la semana pasada, pero estoy deseando que me contesten las preguntas, porque vemos muchos anuncios, pero medidas concretas, poquitas.
Dime, una curiosidad para alguien joven y nuevo en la política como Hanna González, Hanna María González, para alguien nuevo en la política, el que, bueno, temas como este, que bueno, no dejan de ser personas que debemos de preocuparnos, y si llegan a nuestra tierra, pues por supuesto, aislarles para preservarnos, para preservarles también a ellos. En definitiva, es una preocupación de ida y vuelta, pero, Hanna, que de esta generación de las nuevas tecnologías, de las redes y demás, ¿cómo ves ese rechazo tan furibundo a que por el hecho de pertenecer a una organización política se tache o se hable y se hable de esa manera de aquel que llega a nuestras costas?
Bueno, yo me parece increíble, creo que al final, de todo, soy de las personas que pienso que de todo deberíamos aprender, ¿no? Y creo especialmente que el coronavirus vino para aprender. Es verdad que vivimos en una sociedad que hasta ahora era muy acomodada y lo teníamos todo, pero creo que el coronavirus debería hacernos reflexionar en muchos aspectos. No creo que sea una cuestión de edad, porque yo me encuentro a mucha gente de mi edad también con esas inquietudes y con esas preguntas de oye, y preocupados por la gente, las personas inmigrantes que están llegando, pero sí que es verdad que debemos de hacer un análisis de reinventarnos todos en este tiempo del coronavirus, poner encima de la mesa las cosas que son importantes, hacer un ejercicio muy muy importante de empatía, que creo que en los últimos tiempos la hemos perdido, y bueno, acerca de que determinadas formaciones políticas, la tenemos en los dos ámbitos, ¿no? Determinadas formaciones políticas que cogen y abanderan una causa y parece que son solo de ellas, y también aquellos que fomentan pues conductas con las que yo no estoy nada de acuerdo. Pero bueno, la sociedad yo creo que es, debe ser crítica, debemos ser críticas y viendo todas las opciones que hay, pues poder elegir.
Muy bien, pues mañana. Mañana comienza pleno, mañana y pasado tienen pleno en el Parlamento de Canarias. ¿Alguna iniciativa que lleve o que defienda en este caso Hanna González?
Pues no, en este pleno, como bien expusiste, solo se están celebrando con 26 personas, entonces nos estamos turnando, y este pleno se va a concentrar en las materias de derechos sociales, economía, conocimiento y empleo, y turismo, comercio e industria, y no me toca ir esta semana, lo seguiré muy atenta por medio del streaming de la página del Parca, pero no me toca. Pero bueno, iniciativas sí que hay muy interesantes para hablar del turismo, para hablar de los derechos sociales, esa renta mínima que están llegando, esos fondos de pobreza que por fin ya el Estado en enero, según tenemos entendido, hizo los ingresos, pero que están en el gobierno canario y todavía no han llegado a las entidades locales. Y es básico que se haga esa transferencia de dinero para que los ayuntamientos, que son las entidades que más cerca están de la población, puedan trabajar para mejorar la calidad y para paliar estas necesidades que nos está poniendo en manifiesto el coronavirus. Porque, como bien decía, nos ha transformado la vida de tal manera que hay mucha gente pasándolo mal, hay mucha gente que está yendo a los servicios sociales para pedir, para comer, y bueno, es vital y básico que todo ese dinero se descentralice ya y vaya a los entes locales para una gestión mucho más rápida y eficaz.
Muy bien, pues Hanna, gracias por estar con nosotros. Tenía curiosidad por el cuadro que tienes detrás, en estos días que entra uno en las casas de todo el mundo, porque la playa no es de Gran Tarajal, es una barquilla, los matos, bueno, el cocodrilo tampoco.
No,
es un poco figurado, ¿no?
El cuadro vino de Cuba, así que no tiene, bueno. No es de Gran Tarajal.
No, la arena, el jaule parecía, pero no, ya, ya en cuanto ya vio un poco el plano y se vio el cocotero, estaba claro que no tenía nada que ver con nosotros. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tipo de parlamento, y bueno, a cuidarse, que es lo que toca. Saludos.
A ustedes por invitarme, y bueno, me despido. Muchas gracias por darme el tiempo, y a seguir bien.
Saludos, hasta siempre. Bueno, pues nos quedamos nosotros con nuestro equipo de parlamento aquí en Radio Sintonía. A él hemos dedicado desde tres misiones distintas. Con Esther González, la situación de la llegada y la coordinación de un cronograma, de una hoja de ruta, en definitiva, para que todas esas ayudas de las que nos hablan y nos hablan y nos hablan cada semana, que parecen auténticas homilías, bueno, pues sean una realidad y podamos ofertarlo a toda la población, podamos ya poner en marcha y empezar a trazar también, como decía en este caso Francisco Denis, bueno, pues empezar a trazar esa hoja de ruta, esa diversificación de nuestra economía. Quizás que no es tan difícil, si quizás hay que mirar atrás a cómo vivíamos antes, inclusive compatibilizándolo con el turismo, pero que el turismo vino a desplazar por completo, que es el sector primario en las Islas Canarias, y en particular en la isla de Fuerteventura, y sin olvidar esa otra realidad, la que nos viene acompañando hace tiempo, que tiene que ver con el COVID, que tiene que ver con las medidas que tomamos, que tiene que ver con la protección de unos y de otros, y que en definitiva son personas como nosotros. Estamos hablando de la inmigración que se está produciendo, y de una forma puntual parece que se nota más en este tiempo de estado de alarma. Saludos cordiales, pues, para toda nuestra audiencia. Nos vamos ya con una pausa musical y publicitaria. En breve estamos con todos ustedes, y en este caso lo haremos con la información a través de Marusa Hernández.